Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arranca todo el deporte de la Sierra Sur aquí en Cadena Ser. El Bote se impone por la mínima en casa al Estrella San Agustín, consiguiendo así colocarse en la segunda plaza de la tabla, adelantando a un Bentipo que sumó de a uno en el San Bartolomé, un partido no exento de polémica. Enseguida se lo contamos todo. Están oyéndonos el 98.3 del dial, pero os recuerdo que también pueden seguirnos a la carta en nuestro podcast, que encontrarás en la app de la Sierra o en www.andaluciacentro.com, por si ahora te pilla con lío. Habilitamos también nuestro número de WhatsApp para cualquier duda o consulta. Solo tienes que mandar tu mensaje de audio al 664-32-4649. Te lo repito, 664-32-4649.
Déjanos tu audio en el WhatsApp del programa, 664-32-4649.
Y con Javier Cuevas en producción y Álvaro Palenzuela en labores técnicas, les saluda Daniel González. Vamos a titulares. Protagonismo hoy de la victoria del Bote en casa en el Raúl Carrosa. De nuevo, Javier Núñez anotó una diana en la segunda mitad que terminó convirtiéndose en tres puntos importantes para los rojillos. Lleva dos en los últimos dos partidos el ariete, que está en plena forma, y así lo refleja su entrenador, Jesús Fernández.
Pues sí, ahora esto va por racha, ahora le están entrando los goles y esperemos que esta racha sea larga e intentando de seguir consiguiéndole, seguir trabajando para que pueda seguir anotando tanto él como los demás compañeros, para intentar de sumar los tres puntos, que es lo que buscamos, y de anotar los goles, que lo vayan anotando una semana cada uno, pero que vayan goles y no vayamos encajando, que es importante.
Un Bote que con esta victoria adelanta en la clasificación al Bentipo tras su empate en el San Bartolomé. Un punto que los mantiene igualados con el Osuna y a solo tres del liderato, y en un terreno de juego complicado como el de Mairena. Eso sí, el partido no estuvo exento de polémica, como se podía prever. Susma, el entrenador de Casariche, fue expulsado en el descanso, aunque la otra parte implicada no recibió sanción alguna. Héctor Ruiz.
Bueno, pues la verdad que puntuar fuera de casa y contra un rival de los que están arriba, de los que pueden ser directos en la parte final de la liga, la verdad que siempre es positivo. Yo me quedo, la verdad, que con un muy buen sabor de boca, realmente, si analizamos un poco más hacia dónde nos puede llevar, ¿no?, esta forma de trabajo. Te digo por qué, pues porque hemos demostrado que a esta altura de liga hemos podido competir ya en campos de los equipos más fuerte, ¿no?, en la tabla, menos en Rinconada, en San José también sumamos, ahora en Mairena hemos sumado, y me quedo con que la capacidad del equipo pues está ya demostrando que es muy alta, que puede ir todavía más, porque tenemos también un margen de tiempo en la temporada para seguir mejorando, y porque siempre hay que mejorar, pero la verdad que me quedo con la capacidad y el talento de mis jugadores y la entrega.
Luego le contamos todo lo que dio de sí ese partido. La nota negativa nos la deja el Club Deportivo Pedrera, que cayó en casa frente al Balompié. Pronto se ponen por delante los verdinegros con la diana de Maero, pero una jugada muy polémica supuso el gol visitante. Poco después se quedó con 10 el Pedrera y sin su entrenador. Eso fue un lastre que terminaron pagando en la segunda mitad. José Carruiz.
Bueno, atemorizar, ¿no? A mí tanto como atemorizarme y darme miedo, ¿no? Porque en mi corta trayectoria he vivido alguna que otra situación de este tipo, incluso como jugador también he vivido alguna que otra. Entonces, tanto como miedo a mí no me da. Pero bueno, sí, es verdad que habrá que analizar todas las cosas y que se haga lo que mejor sea para el Pedrera.
Todo esto en la Primera Andaluza. En la Segunda Federación, el Salem Puente Genil cayó en su salida a Jerez. Luego se lo contamos todo tras una breve pausa. Comenzamos.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Dime, currito.
Papá, que ya he aprobado el carnet.
Enhorabuena, y dime.
Sí, yo me quiero comprar un coche guapo.
Mira, llégate a Automóviles Álvaro, ahí en el área de servicio de Osuna.
Ese nada más que tiene coche del taco.
¡No! Si quiere tres naves, con coches de todas las clases, pregúntale a tu tío por la furgoneta. O ponerse al león de tu prima, lo que tú quieras tiene.
Automóviles Álvaro, un nombre, una garantía. AutomóvilesAlvaro.com.
Llegamos con ganas de que te sientes a la mesa, de que pruebes, disfrutes y recuerdes. Porque la cocina es un arte, saber elegir también. Nuestra mesa ya está puesta en Écija, en Avenida del Genil número 2. La mafia se sienta a la mesa. Mangiare bene e basta.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Y 25 y arrancamos el programa de hoy con protagonismo de la victoria de los Una Bote Club en casa frente a la Estrella San Agustín. El gol de Javier Núñez vuelve a darle 3 puntos a los Una Bote Club, 3 puntos de hecho importantes porque ya se colocan en la segunda plaza y con un choque directo con el líder de momentáneo de la competición, la Unión Deportiva Rinconada, pendiente prácticamente a 2 jornadas. Así que partido clave para los Una, que lo resuelve con este gol de Javier Núñez, que lleva 2 en los últimos 2 encuentros. Vamos ya en el balance del partido con su entrenador Jesús Fernández. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Dani.
Como decíamos, victoria trabajada y victoria importante de cara a lo que se viene en la competición, ¿no?
Pues sí, una victoria trabajada que refleja poco el marcador, el trabajo que hizo el equipo durante el partido, durante los 90 minutos, porque creo que fuimos una vez más en casa muy sólidos defensivamente y también ofensivamente, pues fuimos dominadores del juego y de las ocasiones, porque prácticamente ellos no nos llegaron a portería, sino solo 2 balones a balón parado en los últimos minutos y creo que el equipo estuvo una vez más sólido en defensa y en ataque, pues nos gustaría ganar con más comodidad o con un marcador más amplio, pero solo entró la vez Javi Núñez y en otras ocasiones que tuvo Muri, Gerard también tuvo otra ocasión y a balón parado tuvimos un par de ellas también que no tuvimos acertados, pero bueno, nos vamos contentos con los 3 puntos en casa, que era un rival muy difícil que todavía no había perdido en su salida y lo hemos hecho nosotros y contento con los 3 puntos para nosotros.
Destacar, Estrella San Agustín no había perdido ninguna de sus salidas todavía. El primero que consigue derrotarlo es el Osuna Bote Club, con un claro protagonista, Javier Núñez, que lleva 2 goles en los 2 últimos partidos, ¿no? Protagonista porque sus goles están significando puntos para el Bote.
Pues sí, ahora esto va por racha, ahora le están entrando los goles y esperemos que esta racha sea larga e intentando de seguir consiguiéndolo y seguir trabajando para que pueda seguir anotando tanto él como los demás compañeros para intentar de sumar los 3 puntos, que es lo que buscamos, y de anotar los goles que lo vayan anotando una semana cada uno, pero que vayan goles y no vayamos encajando, que es importante y para nosotros sería satisfactorio porque serían para nosotros los 3 puntos.
Y ahora con este resultado el Osuna que se coloca a solo 3 del liderato. Yo sé que por parte del cuerpo técnico siempre lo que se ha expresado es que no se va a mirar mucho la tabla clasificatoria, pero es prácticamente inevitable que estando en esta buena dinámica y estando ahí prácticamente a tiro con un partido pendiente frente a la Unión Deportiva Rinconada, empiecen ya a mirarse también la tabla y empieza a mirarse, ¿no?, la cercanía que está de ese liderato.
Bueno, tú ya sabes que el cuerpo técnico y yo a la cabeza, pues miramos en la primera vuelta muy poco la clasificación y ahora son 3 puntos más que valen igual que todo lo de la primera vuelta, como hemos dicho ya en muchas ocasiones, y ya pensando, tenemos la cabeza, estamos contentos, vamos a trabajar con esa alegría de conseguir los 3 puntos en casa y poder trabajar esta semana bien para conseguir los 3 puntos en Lora, que tenemos la cabeza puesta ya en el partido de Lora y para nosotros ese también son 3 puntos muy importantes, igual que dijimos la semana pasada. Conseguimos un punto valioso allí en la casa del San José y lo teníamos que hacer bueno ese punto aquí en casa consiguiendo los 3 puntos y lo hemos conseguido y tenemos que seguir trabajando en esta dinámica para seguir sumando puntos y de intentar de ampliar contra más puntos tengamos en el casillero antes de que después de terminar la primera vuelta y ya empezaremos a mirar la clasificación en la segunda vuelta para intentar de conseguir los objetivos que se propone el club.
Pues a pensar ya en el Lora Club de Fútbol, la próxima salida de los Una Bote Club, a expensas también de recibir a la Unión Deportiva Rinconada, que de momento es el actual líder de la competición y que, bueno, significaría mucho sumar de tres esta misma jornada para seguir metiendo presión al actual líder y, ¿por qué no?, para poder soñar en el Raúl Carrosa con tener ese puesto de liderato, ¿no?
Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, todos los partidos son difíciles, creo que este año aún más todavía que no está el Betis como la temporada pasada, creo que va a ser una liga muy competida hasta última hora, tanto por arriba como por abajo, porque hay una igualdad superior a todas las temporadas anteriores, y creo que hay que sumar muchos puntos, que hay que hacer las cosas muy bien, que hay que seguir trabajando, que no hay que bajar los brazos aún teniendo un par de resultados adversos, que hay que intentar hacer las cosas cada día mejor, y eso dará al final de la liga los frutos y que ir paso a paso, escalón a escalón, como decimos nosotros, y tenemos que ser cautos y tener tranquilidad para asumir todo lo que venga, tanto lo bueno como lo malo, y tener esa paciencia y esa tranquilidad para seguir trabajando y haciendo las cosas que creemos nosotros que tenemos que hacer para lo que he dicho anteriormente, de conseguir los objetivos que quiere el club e intentar estar lo más arriba posible para hacer algo bonito en Osuna.
Jesús, el Osuna que está en plena racha. Viendo la estadística, sigue siendo, de hecho, el mejor equipo defensivamente. Se enfrenta ahora a uno de los equipos que se encuentra en lo más bajo con respecto al rating ofensivo en los goles que es capaz de anotar. ¿Qué tipo de partido crees que veremos en Lora, sabiendas de que el equipo al que visitáis ahora necesita como el comer tres puntos para poder subir un poco más en la tabla y no entrar en ese farolillo rojo? Partido importante también para los Una para no perder la estela del líder. ¿Qué tipo de partido veremos?
Un partido muy disputado, creo que en su casa con la necesidad que tienen ellos de conseguir puntos, será un partido de tú a tú, donde habrá muchísima igualdad, donde intentaremos de sacarnos nosotros nuestras virtudes, intentar de tapar nuestros defectos e intentar de hacer las cosas como venimos haciéndolas. Creo que partimos de una solidez defensiva que nos está dando fruto y tenemos que estar más acertados en todo lo ofensivo que hacemos, porque las tomas de decisiones ahora mismo no están siendo todo lo cierta que queremos, y hay que afinar la puntería tanto en ataque para intentar de consolidar esas victorias lo antes posible, porque sabemos que todos los partidos y fuera de casa más aún son muy difíciles de conseguir los tres puntos.
Jesús, pues enhorabuena por conseguir estos tres puntos más, por la solidez que está demostrando el equipo, y mucha suerte para esta semana de preparación antes del encuentro frente al Lora.
Nada, muchísimas gracias a ustedes.
Pues ahí está, el Osuna Bote Club, que con estos tres puntos se alza ahora a la segunda plaza de la categoría y a expensas de un duelo directo frente a la Unión Deportiva Rinconada, que es el actual líder de la competición. Están a solo tres. También a tres se encuentra el Club Deportivo Bentipo, que empató en su salida al San Bartolomé, en Mairena. Un partido que, de hecho, no estuvo exento de polémica, se lo vamos a contar a continuación, pero que finalmente deja a este Bentipo en la tercera plaza de la categoría. Y como decimos, solo a tres de la Unión Deportiva Rinconada. Vamos a hablar de todo lo que dio de sí ese choque junto a Héctor Ruiz, segundo entrenador del conjunto de Casariche. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Dani. ¿Qué tal?
Un partido que tuvo de todo, ¿no?, en Mairena.
Bueno, un partido que, bueno, tuvo de todo, pero bueno, como ingrediente principal me quedo con la intensidad del partido. La intensidad fue una intensidad muy alta, creo que es lo que se esperaba por parte de los dos clubes, de las dos aficiones y de cualquier otro aficionado, ¿no?, a esta categoría y que conozca a los equipos. Así que la verdad que, por una parte, contentos por el resultado, y aunque pudimos sacar incluso los tres puntos, ya que el empate fue en los últimos minutos, pero bueno, aunque comentemos un poco más sobre el partido ahora después, destacar sobre todo la intensidad, ¿no?, del mismo.
Vamos a hablar un poco más adelante también de todo lo que dio de sí estos 90 minutos, pero Héctor, ¿qué sabor de boca le deja al Bentipo empatar en el San Bartolomé?
Bueno, pues la verdad que puntuar fuera de casa y contra un rival de los que están arriba, de los que pueden ser directos en la parte final de la liga, la verdad que siempre es positivo. Yo me quedo, la verdad, que con un muy buen sabor de boca, realmente, si analizamos un poco más hacia dónde nos puede llevar, ¿no?, esta forma de trabajo. Te digo por qué, pues porque hemos demostrado que a esta altura de liga hemos podido competir ya en campos de los equipos más fuertes, ¿no?, en la tabla. Menos en Rinconada, San José también sumamos, ahora en Mairena hemos sumado, y me quedo con que la capacidad del equipo pues está ya demostrando que es muy alta, que puede ir todavía más, porque tenemos también un margen de tiempo en la temporada para seguir mejorando, y porque siempre hay que mejorar, pero la verdad que me quedo con la capacidad y el talento de mis jugadores y la entrega.
Venga, pues hablemos de lo que pasó durante los 90 minutos, esa primera mitad donde el Bentipo parecía estar un poco mejor también que su rival, el Club Deportivo Mairena, de lo que pasó en el descanso, en la salida al túnel de vestuarios, donde Susma fue expulsado por roja directa, aunque su contraparte, el jugador implicado en esta trifulca, no fue expulsado del partido, jugó con 11 finalmente el Club Deportivo Mairena, y bueno, lo que trajo consigo la segunda parte, los dos goles de los dos conjuntos. Háblanos un poco, así en global, de todo lo que dio de sí el choque.
El primer tiempo, la verdad que comienza como te he comentado, con una intensidad muy alta por parte de los dos equipos. Es cierto que a partir del minuto 8-10 del primer tiempo nosotros empezamos a coger más el control del juego, más el control del balón. Comenzamos a tener algunos tiros a portería, algunas llegadas, unas con más peligro, otras con menos, pero la verdad que los primeros 45 minutos, sobre todo, nosotros no recibimos ningún tiro a portería ni entre los tres palos, y la verdad que creo que sacaron un par de córner de dos despejes defectuosos y poco más. La verdad que no, Juanca no tuvo que intervenir prácticamente, nuestro portero. Nosotros ahí la verdad que supimos marcar muy bien los tiempos del juego, tal y como teníamos nuestro plan de partido, que era salir con una intensidad que no fuese a la altura de la de Rinconada, que ahí pecamos de falta de intensidad y eso nos costó mucha losa con los goles en contra. Y en esta situación pues la verdad fue totalmente diferente. El equipo fue cogiendo ritmo, fue asentándose en el campo, fuimos sacando hacia adelante la jugada en fase defensiva de una manera la verdad que bastante eficiente y entre comillas, ¿no?, de manera fácil, no nos hacían peligro. Ellos se desesperaron, empezaron a desesperarse un poco más en su juego, con un juego muy directo, quizás incluso precipitado, porque bueno, la verdad que ya te digo, a nosotros poder desordenar ese juego de una manera, entre comillas, fácil, denotaba que su precipitación era nuestro mejor arma, ¿no? Luego, pues bueno, llegamos al descanso con 0-0 en el marcador y bueno, pues como tú bien comentas, hubo una incidencia que íbamos camino de vestuario, yo en este caso iba en la parte más delantera, escuché algunos voces, algunos gritos y tal, ya me di la vuelta. Y bueno, pues tanto la directiva de Mairena como la directiva de nuestro club, jugadores y demás, comenzamos a separar para que no fuese mal la cosa, ya que bueno, hubo invasión de campo, como queda recogido en el acta, y hubo invasión de campo por parte del público, y eso sí nos preocupaba un poco más, ¿no?, porque ahí ya tendríamos mucha incertidumbre de qué podía pasar. Incluso uno de los directivos nuestros fue quien llamó a las fuerzas del orden, que se presentaron en el campo, porque, bueno, la verdad que una vez ya que los aficionados pisaron el campo, la verdad ya la cosa es bastante diferente a cualquier altercado, a cualquier acción que pueda quedar dentro de jugadores o de cuerpos técnicos o de algún rifirrafe o algo por el estilo, ¿bien? Sí es verdad que, bueno, pues muchas veces suceden acciones, pero que además que acciones son reacciones. Hay que analizar también el porqué. Y también, bueno, pues acaba con la expulsión de nuestro entrenador y también con la expulsión del número 3, a priori, porque, bueno, uno de los líneas iba comentando que el número 3, en este caso, pues había agredido a nuestro entrenador y que tenía que ser expulsado. Es más, iba con el gesto, ¿no?, de los tres dedos en la mano, constantemente refiriéndose al árbitro para que no se olvidara. Lo comentan con nosotros también en túnel de vestuario, pero cuál es nuestra sorpresa cuando reiniciamos el juego, que no hay ningún jugador expulsado.
Pero bueno, el árbitro tomó su determinación, tomó sus decisiones y tampoco voy a entrar mucho más ahí a valorar, ¿no? Porque bueno, cada uno tenemos un momento de una percepción y ya está. Y luego lo que es la segunda parte, bueno, pues sabíamos que estábamos en un campo complicado contra un equipo que tiene unas aspiraciones altas y que el segundo tiempo tenemos que volver a salir a intentar conseguir matar el partido, ¿no? Es verdad que la fatiga un poco con la superficie, que es césped natural, como bien sabéis, y es una superficie en la que no solemos trabajar nunca durante el año. Hubo algún momento donde empezó a notarse, pero bueno, también es cierto que empezaron a entrar otros compañeros, otros jugadores, volvimos a refrescar centro del campo, volvimos a refrescar también la parte de arriba, otra vez volvimos a imponer nuestro ritmo de juego. Ellos se hicieron un poco más con el control del juego al principio de la segunda parte. Luego los siguientes 20, después de 10 minutos o así, los siguientes 20, 25, nosotros tuvimos mucha más presencia en campo contrario. Sí tuvieron algunas ocasiones más en la parte final, sobre todo del encuentro, ¿no? Aún así, pues nosotros en una de las acciones de peligro que sí llevamos durante la segunda parte, llegamos a una acción de balón parado, un córner, y conseguimos adelantarnos en el marcador. El nivel del juego, pues constante por parte de los dos equipos que llevaba que en alguna de las ocasiones o nosotros metiéramos el segundo, bien, o ellos nos empataran el partido, y bueno, pues en una de esas acciones a la contra, pues nos consiguieron marcar y al final pues nos fuimos con el marcador de 1-1, ¿no? La verdad que para nosotros nos quedamos, como ya te digo, con ese pequeño aliento después de habernos ido de ese estadio con los 3 puntos y de haber dado un paso un poquito más fuerte, pero bueno, la verdad que estamos satisfechos.
Bueno, y ahora toca recibir a la Unión Deportiva Bellavista, teniendo en mente que habrá también partidos que puedan poner a este Club Deportivo Bentipo un poco más arriba todavía en la clasificación. Sigue en la tercera plaza, toca recibir a la Unión Deportiva Bellavista, que es uno de los equipos colistas de momento de la competición. ¿Cómo se afronta este choque en Casariche?
Bueno, pues la verdad que como tú comentas, Bellavista es un equipo que está a la parte de abajo de la clasificación, pero que en esta liga no puedes despistarte. No está viendo resultados de marcadores abultados. Eso quiere decir que cualquier equipo es capaz de competir en cualquier campo. En este caso lo recibimos nosotros. Esperamos un equipo que intentará sumar, principalmente sumar. Hoy lunes todavía, pues la verdad que es cuando estamos comenzando a hacer un análisis del rival de una forma más, para tener un perfil más reciente, ¿no?, de su juego. Así que, bueno, pues durante la semana sí iremos ya trabajando un poco más acorde al plan de partido, ¿no?, a más concretando las diferentes fases, cómo comportarnos, cómo trabajar, pero bueno, siempre con el horizonte de los 3 puntos en casa, ¿no?, que aquí en casa, pues, ya sabemos que somos un equipo bastante difícil de batir y de conseguir entonces esos 3 puntos que serían bastante importantes para la recta final de la primera vuelta.
3 puntos clave porque se encuentran de momento hasta 5 equipos englobados en prácticamente 5 puntos. Así que una situación en la tabla muy apretada en la parte alta, donde nadie quiere perder la estela de esos playoffs y del ascenso directo. Héctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de la SER en La Crónica y mucha suerte para esta semana de preparación.
Perfecto, pues muchísimas gracias a vosotros siempre. Un abrazo.
Segunda y tercera plaza son las que ocupan Osuna Bote Club y Club Deportivo Bentipo. Tratando de asaltar la primera plaza, están igualados tanto Osuna como los de Casariche con 23 puntos. 26 tiene el líder, la Unión Deportiva Arrincoada. Por detrás, San José y Mairena buscan su oportunidad para poder adelantar a los dos equipos de la Sierra Sur y también tener su oportunidad de asaltar el liderato. Vamos ahora con el Club Deportivo Pedrera, que cayó en casa por 1-2 frente al Balompié. Una difícil situación en un partido en el que quizás los verdinegros merecieron más. Se pusieron de hecho por delante con el gol de Maero, pero tras una jugada polémica, Araal logró igualar el encuentro y a partir de ahí, con la expulsión de Jesús Guerrero y de su entrenador José Carruiz, todo se fue complicando un poco y finalmente cayeron con un gol en la segunda mitad que deja al Pedrera muy tocado en lo anímico. Vamos a hablar un poco más en detalle de todo lo que fue ese partido y de lo que espera ahora en Pedrera tras este resultado y teniendo en cuenta que sumar es más importante que nunca a partir de ahora. Joseca Ruiz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Daniel.
Como decimos, Joseca, una derrota amarga porque vimos una mejor versión del Pedrera que quizás mereció más.
Bueno, es verdad que es partido de los que duele por la forma que se dio, porque Aral tira únicamente dos veces a portería. El primer gol es un centro lateral desde la línea de fondo donde el balón todos los jugadores dicen que sale, pero bueno, es cierto que un jugador mío se queda parado y eso hace y posibilita que el jugador de ellos meta el balón dentro y bueno, y luego desde fuera del área pues metan el gol y luego tuvieron un tiro en la segunda parte y gol, es decir, que dos tiros pues no hacen dos goles y nosotros pues fallamos un penalti, dimos tres veces al palo, tuvimos dos, tres, cuatro ocasiones también muy claras donde el portero la sacó un par de ellas en la línea. Pero bueno, el fútbol está siendo así y a mí ya no es por mí. A mí la verdad que me da cosa y que pienso que el fútbol está siendo injusto con los chavales, porque la verdad que no, que para nada merecen lo que por lo menos este deporte le está dando en esta semana. Está claro que no estaremos haciendo algo bien o no sé exactamente lo que es, pero es verdad que ayer incluso con uno menos, porque nos quedamos con uno menos en el minuto 70 más o menos, te diría, incluso los últimos 20-25 minutos es donde fue todas esas ocasiones de las que te he hablado anteriormente.
Oye, Joseca, fuiste expulsado también en el minuto 24 a raíz de esa expulsión también de Jesús Guerrero. ¿Qué fue lo que pasó?
Pues nada, absolutamente nada. Yo simplemente, verdad que, de a lo mejor con un tono más elevado, pero simplemente le protesté una jugada en la que le decía que el balón había salido y en la del gol, bueno, en la del primer gol, del gol del empate de ellos y demás, e incluso, bueno, el árbitro dice que había escuchado algo y bueno, y parece ser que alguien por detrás dijo algo y me vio a mí de pie y protestando y me cayó a mí, pero bueno, al final eso está claro que no me gusta porque no soy persona de hacer eso y de caer en eso, porque intento controlar esas situaciones y que la cosa sea lo mejor posible y que la imagen sea la mejor posible. Entonces es verdad que bueno, que en ese aspecto no estoy contento porque no me gusta eso, pero es verdad que no, que ni Jesús dijo nada para eso. Jesús simplemente protestó y le dijo a un jugador que se levantase del suelo y no creo yo que él ni su situación ni la mía sean para roja directa, pero bueno, ya está, es algo que pasó y que no queda otra que seguir.
Joseca, una situación difícil, como tú comentabas, porque el equipo quizás no mereció perder en este partido importante, como veníamos diciendo ya en la previa, porque era frente a un rival directo. Se pierden ahora esos puntos de ventaja y se mira un poco más hacia abajo, donde Mosqueo ya está prácticamente a la vuelta de la esquina, Torreblanca está a dos puntos de Club Deportivo Pedrera, incluso Estrella San Agustín en la 14ª plaza. ¿Atemoriza esto al entrenador de Pedrera, la situación en la que atraviesa, en la que prácticamente esté a tres puntos del farolillo rojo?
Bueno, atemorizar no, a mí tanto como atemorizarme y darme miedo no, porque en mi corta trayectoria he vivido alguna que otra situación de este tipo, incluso como jugador también he vivido alguna que otra, entonces tanto como miedo a mí no me da, pero bueno, sí es verdad que habrá que analizar todas las cosas y que se haga lo que mejor sea para el Pedrera.
Y ahora toca viajar lejos de casa frente a Mosqueo, un rival directo que, como decíamos, está a solo un punto por debajo. Si el partido anterior era importante, este el doble, ¿no?
Sí, bueno, cada partido en esta situación y en esta dinámica es oro, entonces hay que tratarlo como tal y obviamente hay que darle la importancia que tiene. Es cierto que conforme van pasando las jornadas el partido es más vital, el error te puede condenar más que en semanas anteriores. Entonces, bueno, hay que también lidiar con esa tensión, con la emoción que genera esas situaciones. Entonces, bueno, partido complicado, está claro. Ellos han cambiado de entrenador, han firmado algunos jugadores. Entonces, bueno, intentar estar a la altura para ese partido.
Porque justamente a eso me iba a remitir. Mosqueo, que lleva dos partidos sin perder, mientras que este Pedrera ha perdido los dos últimos partidos que tiene. En esa circunstancia, ¿cómo se encuentra la plantilla?
Bueno, es verdad que yo siempre, en alguna otra ocasión te lo he dicho, que automáticamente que acaba el partido no digo nada, incluso me salgo del vestuario por la parte de atrás y, bueno, intento que los futbolistas, digamos, tengan ese momento a solas y que no diga yo algo de lo que me pueda arrepentir. Únicamente entré para darle ánimo al jugador que falló el penalti, porque, bueno, tampoco, directamente que me dolía la imagen que veía del chaval derrotado y hundido, y, bueno, entonces entré para eso. Luego, pues, la plantilla, obviamente, está mal, está tocada y, bueno, con ganas de que esto cambie y salga adelante.
Joseca, muchas gracias por estar con nosotros en la crónica de Andalucía Centro Deportes y mucho ánimo en esta difícil situación para el Pedrera, que estamos convencidos totalmente de que saldrá, y pronto tendremos que hablar de noticias más felices también en el Municipal Verdinegro.
Muchísimas gracias a ti, Dani.
Pues estos han sido los resultados en la primera andaluza de fútbol para los Una Bote Club, Club Deportivo Bentipo y Club Deportivo Pedrera. Hacemos una breve pausa y nos vamos a la segunda federación con el Salem Puente Genil.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Un año más, la Estepiña vuelve a sorprendernos. La Semana Santa andaluza en chocolate. Dos sensibilidades, Sevilla y Málaga, con un único sentimiento. Un viaje mágico para toda la familia en un ambiente de Navidad y fantasía. Te esperamos en Estepa, calle Almendra 3, La Estepiña, donde todo es posible.
El Consorcio de Medio Ambiente Estepa Sierra Sur quiere contarte algo importante. ¿Sabes qué ocurre cuando depositas un envase de plástico en el contenedor amarillo? Que desencadenas un movimiento imparable, el de la economía circular, y con él permites que un envase se pueda convertir en otro producto. Por ejemplo, una lata de refrescos puede convertirse en las piezas de una bici o una botella de plástico en un anorak. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo y envases de cartón y papel en el contenedor azul y únete al movimiento. Es un mensaje del Consorcio de Medio Ambiente Estepa Sierra Sur en colaboración con Ecoembes.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González. Walking down the
avenue, holding take a man for two. Venga, pues vamos ahora con la segunda federación de fútbol, el Salem Puente Genil, que cayó en su salida a Jerez, un rival directo en el que ahora se empieza a complicar un poco la tesitura para este Salem Puente Genil, que comenzó muy bien, pero que poco a poco ha ido decayendo en cuanto a sus resultados. Vamos a ver lo que trajo consigo ese choque con Manuel Franco, nuestro compañero de Andalucía Centro Deportes Lucena. Buenas tardes.
Buenas tardes, Dani. Mal sabor de boca el que nos deja el encuentro disputado la tarde de ayer en Chapín, en el que el Jerez Deportivo vencía por un tanto a cero al Salem Puente Genil, que queda ahora en 14ª posición en puestos de descenso. Comenzamos escuchando a Álvaro Cejudo, entrenador del Salem Puente Genil, valorando un partido en el que los rojillos merecieron más y del que se fueron de vacío de Chapín.
Bueno, creo que, sinceramente, creo que hemos merecido algo más, ¿no? Que Jerez es la primera que llega, consigue el gol. A partir de ahí es normal que ya no, ya la intención no es crear, es un poco más defender y aprovechar alguna contra como nos lleva pasando algunas semanas, ¿no? Creo que el equipo hace muchísimas cosas bien, pero bueno, no estamos acertados y el fútbol tiene estas cosas, ¿no?
Lo tiene claro el técnico Pontanés, merecimos más. Y lo cierto es que lleva razón en tanto que el Jerez no causó excesivo peligro ni puso en apuros a un Saler Puente Genil más allá de alguna ocasión aislada que repasaremos. A las 5 de la tarde comenzaba a rodar el balón sobre el verde del histórico Estadio Municipal de Chapín. Los locales, que ahora ya 4 jornadas llevan bajo la batuta de Diego Caro, mostraron su ganas de dominar el encuentro con el control del balón desde el inicio, a lo que el Saler respondía de forma más directa. En el minuto 8 estuvo a punto Cacho de inaugurar el marcador con una ocasión que repelió la saga azul, y unos instantes después una buena combinación entre Iglesias e Elías Charid hacía que el segundo de ellos lograra el tanto de los locales en el minuto 13. Desde entonces las ocasiones claras brillaron por su ausencia en esta primera mitad, prodigándose centros sin repercusión por ambos lados y ciertos acercamientos del Jerez que no terminaba tampoco de inquietar ni de poner en jaque a la defensa rojilla. Un disparo lejano de Armengol estuvo a punto de igualar la contienda, y sobre todo por parte del Jerez un claro acercamiento, un centro raso lateral desde la izquierda que remataba Equiza y que se marchaba lamiendo el palo izquierdo de la portería defendida por Benito del Valle. Antes de analizar la segunda mitad, escuchamos de nuevo a Álvaro Cejudo señalando esa falta de acierto en ataque y quizás la fragilidad defensiva, algo que no es común en el Saler Puente Genil, que le está costando algunos puntos, en tanto que con pocas llegadas le están haciendo mucho daño en los últimos partidos.
Pues yo creo que algo de pegada, ¿no? Está claro, ¿no? Hemos tenido en todo momento el control del partido desde el inicio, pero creo que las ocasiones que somos capaces de crear son muchas veces la realidad es que con poco peligro, ¿no? Aunque la finalices, pero son normalmente pues el rival defiende bien. Está claro que nos está costando, pero creo que el equipo hace muchísimas cosas bien dentro de nuestros fallos y nuestros errores, como los tienen todos los equipos. Sí es verdad que nos está penalizando ahora mismo más de la cuenta, ¿no?
Tras la reanudación se registró un intenso arranque por ambas partes. El Saler estuvo a punto de lograr el tanto tras una buena combinación que terminaba rematando Carlos Ramírez en el minuto 48, mientras que Benito del Valle realizaba una genial atajada al remate de Quisa, importante activo en la ofensiva jerezana, que tuvo una ocasión más clara aún con Dieste rematando hacia afuera prácticamente en boca de gol en el minuto 64. Tras esto, el Jerez Deportivo desapareció del verde prácticamente y fue el Saler Puente Genil quien comenzaba a merodear sin mucho acierto en sus acercamientos el área rival, y a punto estuvo en el minuto 89 de igualar con un disparo flojo de Polaco, algo lejano, que bueno, no logró hacer daño a la meta defendida por Bloch, y así finalizaba el encuentro con un tanto a cero para el Jerez Deportivo, un Saler Puente Genil que, como decimos, controló, dominó, pero que sigue notando esa falta de acierto, especialmente a la hora de hacer daño al rival.
Sí, lógicamente. Además, se ve cada semana, ¿no? Que la igualdad es máxima, no solo abajo, sino que de abajo ganas dos partidos y te metes en ahora mismo en puesto de playoff porque la igualdad es máxima, ¿no?
Muestra cómo el Jerez Deportivo fue a amarrar el resultado tras el gol tempranero, mientras que el Saler, al igual que sufrió en casa del Lorca, no es capaz de concretar ocasiones en la faceta ofensiva, no es capaz de ser fino, certero, a la hora de remontar un partido que se le pone cuesta arriba en los primeros compases, aunque domine a su rival. Ahora hay que seguir hacia adelante en una categoría áspera, compleja y dura, y el Poli ha de ser un fortín que ayude al Saler a renacer, a rehacerse, a reconciliarse y a reencontrarse con ese equipo aguerrido recién ascendido que a todo rival incomoda. La próxima cita, el domingo a las 12 de la mañana, frente a la Unión Deportiva Melilla. Apunten en su agenda porque hay que darlo todo para empezar a sacar pecho ya y a tomar aire. Hacemos ahora recapitulación de cómo están las cosas. El Saler Puente Genil ocupa el primero de los puestos de descenso, 14ª posición con 14 puntos, empatado con el Jerez Deportivo en puesto de playout y a un punto de la salvación, que marca la Deportiva Minera con 15 puntos. Sí que se escapan ahora los puestos de promoción de ascenso a 7 puntos que marca el Lorca Deportiva, la resurrección personificada con 6 victorias seguidas y 21 puntos. Y además hay que estar atentos a la zona baja. 15º clasificado, la Unión Deportiva Melilla con 11 puntos, y el Almería B con 2 victorias al hilo se recoloca, revive, se pone en 10 puntos. En 16ª posición y prácticamente descolgado con 7 y 6 puntos respectivamente quedan el Estepona y el Atlético Malagueño, el rival del Málaga. Lo dicho, toca trabajar y hacerse fuerte en el Manuel Polinario el próximo domingo.
Muchas gracias, compañero, y esperemos que la balanza caiga del lado del Salempuente Genil este domingo para poder sumar de tres y poder de nuevo establecerse en la parte noble de la tabla. Con esto cerramos el programa de hoy. Gracias por acompañarnos y ya saben que pueden volver a oírnos en www.andaluciacentro.com a la carta de nuestro podcast. Nosotros volvemos mañana con mucha más crónica de la que hablar. Tenemos que contar la situación en la segunda andaluza, también en la tercera nacional de fútbol sala y, por supuesto, en balonmano, donde el Ángel Jiménez cayó en Torrelavega. De todo ello hablamos mañana. Les espero a las 3:20 aquí en el 98.3 en Cadena Ser. Chao, chao, chao.